superando a la imitación.
Pero este es el verdadero Revilla, ¿no?
Ese es el verdadero.
Vale, vale.
Sí, no era Martín. Vale, segunda pregunta, que es de las que más rabia da después de la de que te llevarías a una isla desierta. ¿Qué lleva Miguel Ángel Revilla en la maleta?
Opciones.
A, una muda y enseres para afeitarse. Sí. B, un pack de productos cántabros para obsequiar.
Sí.
O C, medio litro de leche y un sobao.
Yo voy a decir lo de medio litro de leche y un sobao. Hemos venido a jugar. O sea, Luis, ¿tú qué crees?
Productos cántabros para regalar.
A ver, presidente.
Yo también, un par de productos cántabros para obsequiar, anchoas de Santoña y una quesada.
A ver, Pablo, por favor.
¿Qué es lo que no puede faltar en la maleta de Miguel Ángel Revilla?
No, llevo una muda para afeitarme. No, no.
Ya está, ya está. Que puede ser que lleve más cosas.
Una muda para afeitarme, ¿eh?
No, no, no,
la muda.
La última.
Que
venga,
puede ser que
más.
Todas las respuestas fueran correctas.
Sí,
¿eh?
Una más.
¿Cuál es el secreto de belleza de Miguel Ángel Revilla?
Opciones.
A, cortarse el pelo cada 20 días. ¿Eh? Ir al gimnasio 3 veces a la semana. ¿Eh? O C, medio litro de leche y un sobao. A ver, Luismi,
¿tú qué
crees? Medio litro de leche.
Yo también, yo como Luismi, medio litro de leche y un sobao, eso te mantiene.
Yo también, medio litro de leche y un sobao.
Venga, a ver, ¿cuál es
una persona tan relevante que saber, por ejemplo, los secretos de belleza?
Yo me tengo que cortar el pelo cada 20 días.
Claro.
Si me paso 5, ya es que me tapa las orejas. Hay gente que me envidia por el pelo.
Claro. Yo le envidio mucho, presidente. No, y Luismi creo que también.
Anda, que Luismi.
Sí, ya te digo.
Anda, que Luismi. Sí.
Que prediga tu mal humor, por favor.
Bueno, meteorólogo Luismi Pérez, que hoy por delante nos advertías ya que tenemos más calor que ayer. Incluso vamos a llegar a los 40 grados en la zona, en el valle del Guadalquivir. Muy pocas nubes y además los pocos chaparrones que habrá se van a dar en la Ibérica Sur o el sudeste del país esta tarde. Eso es básicamente el resumen, Luismi.
Ahí está, vamos a tener un tiempo que sobre todo no va a ser como en el Polo Norte.
No,
vamos a tener un tiempo completamente cálido. De hecho, hoy en el Guadalquivir todavía ganaremos 1 o 2 graditos respecto a ayer. Entre Sevilla y Córdoba, 40-41 grados esta tarde a la sombra. También va a subir la temperatura en el resto del país, aunque por ejemplo en el Cantábrico, en el oeste canario, no se va a desbocar esa temperatura, poco más de 25 grados, por ejemplo en la costa gallega y la Cantábrica. Allí con algunas nubes bajas, algunas nieblas, por ejemplo en el valle del Sil, del Miño, en el interior de Asturias, por ejemplo el valle del Nalón, en esos ríos va a haber bastante niebla esta mañana, y también algunas nubes pegadas en el Mediterráneo Sur, con alguna gota de barro en la costa de Málaga o de Cádiz. También contará con esa niebla en el mar de Alborán. Y esta tarde alguna tormenta tendremos en el sur de Teruel, en Cuenca, en las montañas de Albacete, de Jaén, del interior de Murcia, pero localizadas. Y la temperatura, que ahora mismo es bastante suave, por ejemplo, en Aranjuez, en Madrid, tenemos 17 grados, tenemos 22 tanto en Sabadell, en Barcelona, como en Cieza, en Murcia.
Oye, independientemente de que sea ola de calor o no, lo que poco a poco está adentrándose y va a formar parte de nuestro escenario de los próximos días, próximas horas, estamos en septiembre, nos viene una buena... ¿Exactamente qué valores podemos alcanzar? ¿Qué se sabe de eso, Luis?
A ver, las previsiones nos dan que hoy ya va a subir un poquito respecto a ayer esa temperatura, que mañana... Y el viernes, la zona cero del calor, de hecho mañana la zona cero del calor va a ser el Guadiana, el Guadalquivir y el Tajo, casi todo ese valle, por tanto, estamos hablando de extensiones del país muy grandes. Luego ya el viernes, el máximo de calor en el Valle del Ebro o también en el interior de Galicia, sobre todo en la provincia de Ourense y el interior de Pontevedra, y hacia el fin de semana, que eso habrá que acabarlo de pulir, pero ese calor más extremo se va a dar otra vez en el Guadalquivir, en el Ebro y el interior de Cataluña. De hecho, en gran parte de Cataluña, llegando hasta la costa, no será raro que tengamos alguna temperatura cercana a los 40-41 grados el sábado. Habrá que seguirlo. Por ejemplo, en Rubí podemos tener esos 40 grados el sábado.
Bueno, madre mía.
Pero ya os digo, ese calor tan potente del sur del país que irá haciendo como... Pues como un pulpo se irá extendiendo con sus tentáculos de calor hacia el norte del país, por ejemplo, hacia el viernes, sábado, es muy probable que se llegue a 40 grados, por ejemplo, en el interior de Euskadi, especialmente en la provincia de Álava y, como os decía, en esa zona interior de Asturias y también de Galicia. Donde parece que nos vamos a librar del calor más extremo es en Canarias. Muchas veces cuando tenemos estos lengüetazos de calor tan potentes en la península y en Baleares, en Canarias entran más los vientos del norte. norte y por tanto frenan ligeramente la temperatura. Pero sobre todo esos 40, de 40 a 45 grados, es muy probable que los tengamos mañana en el Guadalquivir y 40 a 42 el viernes y el sábado, por ejemplo, en el Valle del Ebro.
Oye, porque históricamente septiembre es así que han marcado picos, que ya decíamos sí. también en el avance, es muy diferente que lo marquen un día en un momento determinado y fuera del contexto en el que estamos repitiendo ahí temperaturas está. Máximas un día a otro. Pero bueno, a ver, carrusel de temperaturas históricas así, ahí, máximas ahí, ahí. De septiembre. ¿Qué tienes por ahí, Luismi?
Mira, por ejemplo, temperaturas máximas de septiembre y que pueden superarse estos próximos días, por ejemplo, en Madrid, en El Retiro, una estación de referencia, más de 100 años de datos, eso va a misa, así de claro, ahí se ha llegado a 38,9 grados en septiembre. Vaya. Son muchos grados.
Sí.
38,9, redondeando 39, es muy posible que se alcancen en Madrid entre sobre todo mañana y el viernes. Luego también en Zaragoza. Zaragoza tiene del año 1964, o sea, hay que irse muy atrás, pero tenemos 39,2 grados. Muy posiblemente el viernes y el sábado también en Zaragoza pasaremos de esa temperatura.
Vaya.
En Pamplona. Pamplona tiene 38,8. Estamos dando esos datos en plan carrusel. 38,8, pues muy probablemente también en Navarra también se pasará de esa cifra. O en Girona, entre otros sitios. 37 grados. Muy posiblemente el sábado lo van a superar, pero vamos, con la gorra. Probablemente en Badajoz o en Sevilla, que es donde tenemos la zona cero del calor de septiembre, no se supere, porque pensemos que el aeropuerto de Sevilla en el año 2016, que fue un año muy caluroso en septiembre, se llegó a 44,8.
Madre mía.
A ver, en Sevilla 44,8 entre mañana y el viernes va a ser difícil, pero los 43, que no son pocos, se van a alcanzar.
Bueno, estaremos ahí pendientes, como siempre, y lo iremos contando. Sí. Luismi Pérez, un abrazo, muchas gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, gente.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:34, 4:34 en Canarias. Hasta ahora abrimos el kiosco de prensa. En El País leemos: el gobierno aprueba un plan de choque de 309 millones para Ceuta.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó que la partida incluye ayudas directas a la economía de la ciudad autónoma, gastos en seguridad, atención a inmigrantes y refuerzo de servicios públicos.
La Vanguardia titula que el gobierno niega cualquier reproche a Felipe VI por no haber visitado Ceuta.
Y señalan que el mensaje de Sánchez fue interpretado así solo por la oposición.
Bueno, fue en pasado y en presente, porque esta misma mañana, un ejemplo para ABC, la crisis de Ceuta lleva al límite la relación del gobierno con la zarzuela.
En el diario.es señalan que el Partido Popular convierte las movilizaciones por Ceuta en un ataque al gobierno, con escaso apoyo de alcaldes del PSOE.
En cambio, El Mundo habla de los alcaldes de este partido que sin miedo dan la cara, dice textualmente, y desafían las prohibiciones de Ferraz.
Vivas pide un apoyo masivo para salvar la ciudad y el país y dice que está en juego la causa de toda España.
Alemania acusa a Rusia del ataque con drones bomba, es el titular principal del País.
El gobierno de Merz señala al Kremlin como responsable del atentado fallido del 4 de agosto en el aeropuerto de Leipzig.
Sí, también lo destaca ABC y La Vanguardia. Esta última recoge que Berlín cerrará el último consulado ruso.
Además, reforzará los controles en la frontera y expulsará a los ciudadanos de nacionalidad rusa.
El Mundo destaca que el atentado iba dirigido contra ese aeropuerto por ser clave para el transporte de material hacia Ucrania. En la portada de ABC leemos: la Fiscalía ve las joyas de Zapatero un pago en especie internacional.
Anticorrupción cree que las comisiones de varios países para mediar con diferentes gobiernos están detrás del botín de Zapatero.
Más asuntos que leemos en la prensa de esta mañana: la inflación en la eurozona se encarama al 3,3% y apunta a una probable alza de tipos.
Lo leemos en La Vanguardia. Este dato ha subido 4 décimas respecto al mes pasado y se sitúa en máximos desde hace 3 años.
España se encuentra, por cierto, entre esos países, entre los países con más inflación. Más titulares en El País: la ley contra el blanqueo pone el foco en el negocio del fútbol.
La nueva ley de prevención del blanqueo de capitales obligará a los clubes de fútbol a identificar a los inversores, patrocinadores e intermediarios con los que trabajan.
El objetivo es evitar que las entidades formen parte de los entramados que mueven dinero negro. España registra el verano más cálido y letal, con más de 5.000 fallecidos. Es un titular de esta mañana en El País.
El verano meteorológico ha sido de récord por tierra y mar, con 4 olas de calor extremo y altas temperaturas en el agua.
Bueno, y no dejamos de hablar del tiempo para cerrar este repaso a la prensa de la mañana, porque el diario.es recoge que este año más de 80 festivales de música se han cancelado por las lluvias torrenciales o bien por las olas de calor.
Aunque esta causa no es la principal de las cancelaciones de los festivales, porque aparecen también la falta de ventas o el apoyo institucional e incluso tensiones con los ayuntamientos, pero vemos que el sector se está reajustando.
Sí, ha pasado ya el boom de los festivales. Tuvo que Edgarita, ¿tú qué crees? Sí. ¿Están pinchando ya los festivales?
Hombre, si en el 90% pones el mismo cartel, digo yo que a lo mejor hay gente que ya no querrá ver al mismo grupo.
O sea, un boom expansivo.
Y te lo digo yo que el fin de semana me voy a un festival.
Ya, por eso te preguntaba a ti, hombre, como seguidor activo de alguno de esos festivales, pero que parece que han llegado ya al máximo de su expansión y del fenómeno. Veremos, lo observaremos, no solo ha sido desde luego.
Sobre todo siempre suele pasar a final de temporada. Los que son en mayo, junio, julio aguantan más, pero sí. Ya en septiembre la gente ya dice, es que ya he visto este grupo, ya lo he visto 6 veces.
Claro, bueno, pues entonces veremos si es efecto de eso o si de verdad está pinchando el fenómeno. Estaremos pendientes, pero en cuanto a la actualidad deportiva, que se mueve a esta hora con el tenis, vamos enseguida con eso. Pero anoche se cerró el mercado de fichajes de la Liga. Hubo más novedades de las esperadas al final,
sí,
¿no, Edgar?
Sí, pensábamos que no, pero vamos a destacar solo algunas. Pero, ojito pincho, El Depor ha sido el protagonista de este mercado y a última hora ha inscrito a Marc Casado del Barça y a José María Jiménez del Atlético de Madrid. Ambos vienen cedidos,
una
pero...
Una forma de reforzarse bastante notable, para el Depor. Sí. ¿Qué más?
El Betis a Dani Ceballos, el Sevilla a Stasin, Fofana y Correia, el Racing a Pablo García del Betis, que hay unas imágenes del chaval llorando saliendo de las instalaciones del Betis, brutales.
Bueno, Pablo García apunta muy buenas maneras.
Tiene muy buena pinta de juvenil, era el mejor juvenil que había de su edad. Luego también ha fichado a Luque, Almeida y Aarón Martín, lateral izquierdo.
¿Almeida? ¿Me has fichado, eh?
No, a ti no. El Elche a... No, porque le das a uno en la cabeza. El Elche a Lemar, a Roy Revivo, que es el hijo del mítico jugador del Celta.
¿Ah, sí?
Y a Rubén Sánchez del Español. El Barça también inscribió al portero Livakovic y a Gabriel Jesus, que ya dijo sus primeras palabras.
No hablé todavía con Mister sobre táctica, lo que quiere que haga. Entonces va a venir este día. Yo pienso que esta semana ya vamos a hablar todo. El tema de mejorar, bueno, yo tengo mis cualidades. Yo pienso que no vengo aquí para mejorar porque están de puta madre.
Ah, vale. Perdón.
O como se diga.
Perdón.
Hay que ver cómo chamulla el castellano Gabriel Jesús, ¿eh? Parece que se hubiera criado en Astudillo.
Pues sí, lo chamulla.
Pero el fichaje de anoche a nivel europeo fue el de Enzo Fernández por el City, por solo 145 millones de euros.
La ganquita, ¿no? La ganquita de la noche.
145. O sea, hasta 400 y pico millones de euros en este mercado para cubrir la baja de Rodri, ¿eh?
Madre
un poco.
Mía.
Casi lo mismo que toda la Liga de Tebas, ¿eh? Algo pasa, ¿eh?
Bueno, eso por lo que respecta a las novedades de última hora, que hubo más de las esperadas, se movió todo lo que estaba previsto y un poquito más. Y en ciclismo, oye, el mallorquín Enric Mas sigue líder de la Vuelta, claro. Ayer no...
Sí, pero ayer no lo pasó tan bien. Ayer fue exigido, la etapa la ganó el francés Tronchón, esto es verdad.
Pero, tío, hombre, ya.
Un poquito de pronunciación.
Claro, pero yo quería decir Tronchón, porque me lo imagino que sea un tío muy grande.
Sí, bueno, pues Tronchón ganó ayer.
Ganó el Tronchón, y como decíamos, fue una etapa muy dura para Enric Mas, lo decía el propio ciclista.
Ha sido una etapa muy dura, con mucho desgaste. Los corredores que iban delante son corredores muy buenos este tipo de etapas, y por detrás han tenido que tirar muy, muy, muy fuerte. Ya habéis visto hoy Sepp y Richard, que se han intentado ir por delante y no van a dejar escapar ninguna oportunidad, seguro.
Segurísimo. ¿Para hoy qué tenemos?
Pues etapa entre Cartagena y Lorca de 154 kilómetros, como los que dejó abandonado el niño en la gasolinera.
Exactamente esa distancia. Bueno, en tenis.
Ahí, mira, lo tenemos aquí.
El partido de primera ronda de Rafa Jodar en el US Open ha quedado aplazado por la lluvia para esta tarde. En realidad se ha recompuesto prácticamente todo el orden de juego.
Todo el cuadro. Y será contra Wu Yunchao Kete. Chaoquete.
El chino, que decían.
Contra Yun Chaoquete.
Le han cambiado, por cambiarle, le han cambiado hasta el rival, porque se había lesionado el de primera.
Sí, que ahora ya no me acuerdo del nombre del rival, pero del otro. Bueno, será a partir de las 6:30. También jugarán Paula Badosa, que le quedan dos puntitos para ganar.
Eso espero.
Yorma Munar y Daniel Mérida. Y atención, porque se ha apretado la cosa.
Vamos
en el partido.
Vamos a ver, Garitas. Última hora.
A ver, deme paso.
Vamos a ver, Garitas, ¿qué tenemos?
Pues en el partido de Zverev contra Sonego, que estaba ganando claramente el italiano en el tercer set, ahora están 6-6 en el tiebreak y van 6-6 también en puntuación.
Sí.
O sea que dentro del juego. O sea, que está ya la cosa a punto de... Que claro, estoy aquí aguardando.
No hace falta, hombre, que tampoco es que esté...
Tampoco nos viene la vida en esto, ¿no?
Tampoco es Alcaraz. Sí que es cierto que saltaría la sorpresa si cae Zverev, pero tampoco ante un gran desconocido. Porque desde luego Sonego tiene tenis como para poder cargarse al número uno en el cuadro. Lo que pasa que en el mismo cuadro donde ya había caído Djokovic, si cayera Zverev, pues el camino para Alcaraz se queda un poquito más expedito. Para Alcaraz o para Jodor o para quien sea.
Vale. Pero, ¿me dejas cortar el rollo luego a medio grabófono de Laura?
Vale, sí, porfa. Sí, sí, hombre, que es al mejor de cinco, no va a acabar, yo creo que ya, de aquí a las seis no acaba, pero el tercer set sí. Bueno, pues, sabiendo Laura Martínez, ¿qué tal? Buenos
¿qué tal?
Días.
Muy buenos
sabiendo
días.
Sabiendo que te va a cortar el rollo en cualquier momento,
perfecto.
En este segundo grabófono, arranca con cine, por cierto.
Arranca
¿no?
con sí. cine, en concreto con esta maravilla de escena de La Ley del Deseo que vamos un momentito a recordar.
¡Vamos! ¡Riégueme!
¡Carmen Maura!
¡No se corte! ¡Riégueme! ¡Qué calor! ¡Qué sofoco! Esta noche no lo soporto.
¡Uf, qué calor, qué calor! Uy,
soy el único que escucha una freidora en lugar de una manguera. Es como si Carmen Maura se estuviera friendo unas croquetas de
parecido.
Alguna manera.
Pues mira, es que todo esto tiene una explicación, porque vuelve Marc Giró y en la promo anunciándolo, a ver, ojo, porque hay sorpresa.
¡Vamos! ¡Riégueme! ¡No se corte! ¡Riégueme!
¡Oh! A ver si identificáis la voz.
¡Qué placer!
A ver.
¡Pare!
¿Cómo que pare? No me da la gana de parar. Ahora lo aguantas, ¿eh?
Marc Giró vuelve para mojarse.
¿Más?
¡Más! ¡Mucho más! No pienso parar. ¡Ale, venga! Una mojadita.
Marc Giró regado por Carmen Maura. ¿Qué más podemos pedir en un día como hoy? Bueno, pues más promos, porque hoy también se estrena La Mesa, el nuevo programa de Cristina Pardo, donde va a juntar a gente diversa, digamos, a conversar. En las redes le preguntaban a ella, a la presentadora, que a quién se llevaría a una cena de Nochebuena.
A Tamara Falcón.
Vale.
Vale. Lo típico no. que te preguntan en las redes, ¿a quién te llevarías?
Que nombre no. Mejor llévate a mi hija Jules, que lo mismo te maquilla que te hace una disertación sobre Kafka.
Oye, eso es verdad. Venga, ¿quién se llevaría a Cristina Pardo a una negociación?
A Vicente Vallés, porque creo que es una persona que analiza muy bien el contexto de lo que está pasando y por lo tanto creo que seguramente me llevaría por buen camino.
Vale.
Bueno. No, mujer, mejor llévate a mi Jules, que es una eminencia en los principios de negociación desarrollados por Roger Fischer y William Ury.
Bueno, ¿y qué dos random podría juntar en la misma mesa?
Gabriel Rufián y Georgina Rodríguez, porque me parece que Rufián es una persona que tiene buena capacidad de adaptación y Georgina Rodríguez creo que habla bastante claro y se nota que es una persona con curiosidad.
Gran muy contraste, curiosa, desde luego.
Muy
sí.
curiosa, pero oye, que la gente también tiene sus apuestas.
Rajoy con Lala Chus.
Iñaki Gabilondo, por contraste y porque no tienen nada que ver a Carmen Lomana.
A Pablo Iglesias y a Juan del Val.
A Rufián con Vito Quiles.
Mónica Naranjo con Pedro Sánchez.
Pues me mola mucho Mónica Naranjo. Sobre todo porque me encanta su canción Sobreviviré, por lo que sea. Aunque para farmear ahora prefiero a Quevedo, el cantante, no el escritor.
Ya, bueno, pues de momento...
Lo siento.
¿Qué pasa, Carita? ¿Qué ha pasado en el tenis?
Pues que en el tiebreak ha ganado Sonego.
¡Olé! Ah, mira, 2-1 para el italiano. Entonces, en este caso, frente al número uno en el cuadro, frente a Zverev. ¿Qué más, Laura Martínez?
Bueno, pues que ya se ha desvelado quién es el primer invitado a este programa, La Mesa, decíamos, y es Carlos Alsina.
Ah,
pero más programas que están de estreno, de nueva temporada, lo comentaba Edgarita en su flamante primer grabófono, en el sótano,
no
con Alba Carrillo.
No le hagas la pelota porque si
bueno,
te tiene
me va
que,
a interrumpir,
si te tiene que interrumpir, te interrumpirá.
Lo va a hacer.
Está jugando un checo ahora, que verás.
Pues ayer Marta Riesco lanzó una exclusiva, el posible retorno de Belén Esteban a Mediaset,
no.
pero con condiciones.
¿Quieren que haga dos de viernes? ¿Un scoop?
Sí.
scoop, ¿eh? Para los que no lo sepamos, un scoop es grabado.
Cuando te graban en vídeo y luego al siguiente semana documental. Te sientas en directo.
Eso es un scoop en Telecinco.
Para cerrar la entrevista en plato.
Exacto. Vale. Dos de viernes. Y eso, lo que me han dicho que es imprescindible para que ella vuelva a Mediaset es ir a Gran Hermano VIP.
Claro. Oye,
pero no se iba a remozar del todo Mediaset, Telecinco. No iban a no pueden cambiar, ¿eh? ¿No? Es un vicio que tienen. Venga,
siempre vuelven a los
la
clásicos.
La querencia, lo mismo. Sí,
pues
sí.
Claro, Belén dice que queréis que vaya Gran Hermano, pues aflojad ahí la pasta.
Belén Esteban ha dicho, volver sí, irme a un reality no lo veo. Pero después del reality le han dicho, y continúas trabajando en Mediaset como colaboradora fija.
¿Dónde?
En tres programas semanales, que madre yo entiendo mía. Que sería de lunes a viernes. ¿Qué pasa, compañeros? Que la oferta está muy bien, reconozcamos que es una oferta, que es un ofertón. ¿Qué ocurre aquí? Que Belén ha pedido... Belén sabe lo que vale ella.
¿Qué ha pedido?
Y Belén ha dicho, yo voy a Gran Hermano VIP, pero yo... Valía. Quiero mucha pasta.
Mucha pasta.
Uy, y yo también, cuyons, ravioli, espagueti, tagliatelle. La salsa me da igual, sorprendedme.
Bueno, la prensa del cuore está que arde. Ya sabéis que Alejandra Rubio y Carlo Constancia han sido papis de nuevo. Y en el programa de lunes a viernes han hecho un reportaje sobre las abuelas de este bebé.
Dos familias, dos apellidos, dos abuelas son Mar Flores y Trelu Campos. Según un estudio del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud de Estados Unidos, podrían condicionar mucho a la pequeña.
Esta investigación demostró que las abuelas transmiten el 25% de sus cromosomas X a los nietos.
Entonces, ¿cómo será la pequeña Tessa? ¿Heredará el carácter de la abuela Mar o se parecerá más a Abu Terelu? Para hacernos una idea, vamos a repasar cómo son estas dos grandes mujeres.
Bueno, en el programa han sido un poquito pillos, con la selección de las imágenes de una y de otra abuela, todo hay que decirlo.
Terelu es más reservada, quizás por la presión a la que está sometida todos los días, seguida por la prensa que no la deja ni un segundo.
Todos los viernes.
Bueno, y es cierto lo de la entrevista que te dan.
Una paciencia, una templanza la de la yaya Terelu que puede que herede la bebé. Por otro lado, la abuela Mar quizás le transmita el don de la escritura.
Qué pocos somos y qué mala leche tenemos, ¿vale?
Pero a ver, es que no es Mar Flores la única que ha escrito un libro en esa familia. Terelu sale en defensa de su hija.
Que los genes de escritora lo puede heredar de su madre.
También.
Y a la gente se lo ha olvidado, pero a ella no. Bueno, Terelu estaba en el plató para reaccionar a estas palabras que Mar había dicho un día antes.
Pero una familia que se trata con educación y efectivamente, como dice Pilar, pues si no ha habido una relación antes, porque va a haber una relación ahora. Y yo, Alejandra, la quiero como la mujer de mi hijo. Entonces, yo lo que quiero es que ellos estén contentos, felices y gestionen la cosa familiar a su manera, porque en el fondo no es mi familia, es la de ellos. A mí, mi familia es mi hijo, su mujer, su nieto y todo lo demás, pues viene en el paquete.
En el paquete la ha llamado, pues el paquete habla.
Yo estoy de acuerdo con Mar en que no somos amigas, no somos enemigas. O sea, no ser amiga no significa ser enemiga. Yo, gracias a Dios, tengo una familia estupenda, que una familia que he heredado. Mi gran familia, que es cuando era mi madre, mi padre, no, mi
paquete,
hermana, mis sobrinos, luego mi hija,
todos,
y luego así mis bajando. Nietos.
Vale.
Pero la pareja de mi hija, el padre de mis nietos, no es el padre de mis nietos.
¿Quién es? ¿Qué es?
Carlos es mi familia.
Mi familia.
Ojo, la voz ronca que tiene eso de Carlos es mi familia suena un poco a peli de la mafia, ¿eh?
Bueno, pues no olvidemos el nombre de la criatura, que era en homenaje a sus abuelas.
Es una mezcla entre Teresa y Elsa.
Qué bonito.
Y también una fecha muy especial. Precioso. Porque hoy tu mamá cumple años, ¿no? Casi van a coincidir en el mismo día.
No, pero no ha sido el mismo día. Hoy sigue siendo el día de mi madre. Siempre. ¿Y
tú, Ale? Siempre, siempre.
¿Os habéis dado cuenta de que Carlos habla como yo, pero con más desgana todavía?
Ah, no, no.
Sí, es una mezcla entre Teresa y Elsa, ¿ves?
Sí.
Me da la vida mártir, hermano.
Sí, pues el nombre es Tessa, un nombre que, por cierto, había cautivado también a Patricia Pardo.
Segundo, me encanta el nombre. Oh, el nombre me parece divino, ideal.
Muy cristiano.
Y con dos S.
Es un gran nombre.
A María Teresa Campos, moderno, porque además le ha añadido la doble S.
Sí, muy moderno.
La doble S es muy moderno.
Se están perdiendo los nombres de toda la vida, ¿eh? Ya mira tú que tienes malo, Segismunda, Tiburcio o Saturnina. Claro,
le pones una doble S a Segismunda y mira.
Y ya está, súper moderno. Bueno, pues otro que tiene enamorado a medio mundo es Carlos Alcaraz, que gusta mucho por su nuevo cambio de look.
Ah. El nuevo look lo acompaña una línea de ropa de baloncesto ideada para el US Open.
Y luego el tenis.
Muy lejana
también, ¿eh?
Al look gentleman de Wimbledon. El cambio de Carlitos no es nada nuevo. Ha pasado por el rubio platino, el rapado, el degradado lleno de aura y las trencitas a lo cucurella. Pero todo tiene un porqué.
Para mí, el cambio de look es una búsqueda de identidad. Carlitos está buscando quién quiero ser.
¿Quién quiero ser? Pues en las calles la gente no se esconde.
Está mucho más guapo.
Yo maravilloso.
Creo que le queda mucho mejor. Está más atractivo.
Está muy atractivo, muy guapo, sí, sí.
Muy guapo.
Muy guapo, por cierto.
Ojo, Carlitos, que superas al rey del verano.
Es el nuevo Alcaraz que empieza a desbancar...
¡Oh, Ferran!
¡Oh! Al ¡Oh, Ferran! Que tanto se gritó en el Mundial.
Bueno, tampoco nos pasemos, ¿eh? Ferran es mucho Ferran.
¡Oh, Ferran! ¡Oh, Ferran!
Y Carlitos es un crack jugando al tenis, pero con esos dientes te puede abrir una lata de espárragos sin despeinarse.
Hablando de tenis, lo digo porque si nos tienes que interrumpir por algo,
hazlo
ahora o calla para siempre. Quiero decir, no hay ninguna novedad.
Callo, Vizcaíno.
Bueno, vamos cerrando entonces con algo más de declaraciones que tengas por ahí de ayer, Laura Martínez.
Venga, las de la ministra del Masai, sí. Que ayer apuntaba esto sobre las manifestaciones que se van a celebrar a lo largo del día de hoy en apoyo a la ciudad de Ceuta.
Bueno, sobre las concentraciones, manifestaciones, como demócrata, máximo respeto.
Máximo.
Solo faltaba a que se produzcan cualquier tipo de concentración y manifestación, indudablemente, como decía mi compañero el ministro Torres, sin violencia. Eso es lo único que no conduce a nada. Pero total respeto a ese respeto a las total respeto a las manifestaciones.
Respeto. Ya veremos a ver si no hay cargas cuando cantemos. Digo, cuando la gente empieza a cantar Pedro Sánchez dimisión.
Eso van a cantar seguro Pedro Sánchez dimisión.
Bueno, y que le gusta la fruta y esas
también
cosas.
Bueno, pues sobre la postura del Partido Popular.
Pero mire, lo que es evidente es que el Partido Popular instrumentaliza las instituciones. Lo hizo con el Senado. Lo está haciendo con la Federación Española de Municipios y Provincias. Y apoyar a Ceuta, estar con Ceuta, pasa por la lealtad institucional, por la colaboración entre administraciones.
Bueno, pero la declaración que más nos ha llamado la atención, ¿cómo son las relaciones entre Moncloa y Zarzuela? Pues estupendas.
Bien, las relaciones con Casa Real son buenas. Una prueba son esos despachos habituales y absolutamente fluidos. Mire, los detalles de una visita que todavía no está organizada se darán cuando se conozcan todos y cada uno de esos detalles.
Claro, no nos avancemos.
Sí, claro, Monina. El Rey y Falconetti quedan todos los viernes para jugar a pádel, no te jode.
Bueno, a ver. Vamos a ponerle el testimonio, el sonido, la veracidad de cómo está en este momento el punto de las relaciones, si son buenas o no, el pulso de la vida.
Bueno, pues ya estamos aquí.
Sí, aquí estamos. Muy bonito el palacio, no lo recordaba así.
Pues no lo redecoré hace 20 años, ¿eh? ¿Café?
¿Cómo?
Que si quieres un café.
Ah, no, gracias, que si no luego no duermo.
Vale. ¿Qué calor está haciendo este verano?
Mucho, mucho. Sale uno de la ducha y ya está sudando otra vez. ¿Decía algo?
No. ¿Y tú?
No. Bueno, sí. Ahora que habla de calor. He leído que la Torre Eiffel puede ser hasta 15 centímetros más alta en verano por la expansión del metal.
¡Ah! ¡Qué interesante! Esto... ¿Un vaso de agua?
No, gracias. Que luego por la noche me tengo que levantar de la cama para orinar.
A mí también me pasa. Desde que cumplí los 50, la próstata ya no es lo que era.
Pues con la tontería ya llevamos un buen rato charlando, ¿eh?
Sí. 2 minutos y 29 segundos. 30.
Para que luego digan que no tenemos una relación fluida.
Ya ves.
¿Ha dicho algo?
No, he tosido.
Ah.
Esto, muy original el traje de la entrevista en la SER, ¿eh?
¿Le gustó?
Me recordó a uno que tenía mi excuñado, Marichalar.
¿Será cabrón?
¿Perdón?
No, digo que tenía uno marrón, pero al final Bego me recomendó el gris.
Pues se está haciendo tarde, ¿eh?
Sí, tardísimo. Que este sol de verano engaña.
Seguro que tendrás muchas cosas que hacer con todo el follón de Ceuta.
Tranquilo, de eso se ocupa Ángel Víctor Torres. Digo, sí, tengo una de trabajo. Una pena que me tenga que marchar tan pronto.
Sí, una pena.
Esto hay que repetirlo más veces, ¿eh?
Sí, cuando quieras. ¡Por fin!
¿Decía algo?
No, decía que estás hecho un golfín.
¡Ah! ¡Gracias!
season even. This is still gonna remember the tears that she wept. She's not gone yet, but she's leaving. There's a rumble, whisper underneath the cover, louder than a dead man strong. There's a joker, they told her, when she got much older, when she knew just what she'd become. And I say,
si amanece, nos vamos.
¿Se imaginan parar a echar gasolina, olvidarse a su hijo en la estación de servicio y no darse cuenta hasta 140 kilómetros después?
¡Pero es que nadie va a pensar en los niños!
Pues eso le pasó a un padre en esta gasolinera de la provincia de Cáceres.
Tengo la sensación de que se me olvida. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Recoge a Bar, recoge a Bar.
¿Recobar? ¿Qué demonios a recobar?
Esta señora ha querido comprarse un aticazo con la pasta de los madrileños.
¡Ay, ay, ay!
Y que se le ha pillado.
¡Te he pillado con el carrito del helado!
Y el Partido Popular tiene un problema serio.
¡Qué follón!
¡Chao, pescado!
¿Me pones una dorada que esté bien fresca, por favor?
Lo queremos del día.
¡Vengo rico!
Por fin he descubierto mi verdadera vocación. Meto cuchillo, saco tripas. Meto cuchillo, saco tripas.
Perdóname la vida y te concederé tres deseos.
Meto cuchillo, saco tripas.
Bienvenidos al Ático Club.
Ajá.
El programa de los españoles de bien.
¿Y qué está de moda?
Aquí cabemos todos. Los Cayetanos, los toreros.
Uy, no, vaya pleno.
Y los hijos de Bertín Osborne. Hostia, tío, esto es mucho, ¿eh?
Pero ¿quién es esta loca?
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
¿Qué es lo que no puede faltar en la maleta de Miguel Ángel Revilla?
Un vaso de medio litro de leche de Cantabria con un sobao.
Y punto.
Si amanece, nos vamos. Y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
Muy buenos días. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. En la SER, hoy por hoy. Con Aymar Bretos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy por Hoy. El ministro del Interior le ha mandado una carta al director general de la policía para que le aclare si existe un informe policial que atribuye a agentes marroquíes el salto a Ceuta del mes de julio, haber participado y ejecutado la entrada masiva a Ceuta. El Español publicó anoche que la policía le ha entregado a la Audiencia Nacional, a la jueza de la Audiencia Nacional que investiga el salto, un informe en el que atribuye a Marruecos la organización de ese salto. Claro, si este informe es así, si este informe dice eso, un informe de la policía, esto supondría un giro grande respecto a la tesis que había defendido el gobierno hasta ahora. Sara Canals, buenos días.
Buenos días, Aymar. Sí, según publica El Español, es un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía y dice que hubo gendarmes marroquíes indicando a los migrantes cómo acceder a Ceuta en un proceso planificado que tenía como objetivo desbordar el sistema de control fronterizo español. Afirman incluso que el perfil de las personas que entraron fue distinto según las fases de entrada. Primero, jóvenes preparados con trajes de buzos y aletas, y en una segunda fase, familias, niños o migrantes subsaharianos.
Es muy llamativo esto. Si el informe realmente dice lo que El Español asegura que dice, que hubo gendarmes marroquíes llevando a los migrantes hasta la puerta de Ceuta, y que además a esos gendarmes marroquíes les daban órdenes unas personas que estaban por allí de paisano, esto es un cambio sustancial. Si hay imágenes de esas personas de paisano dando órdenes a los gendarmes marroquíes, como dice El Español, que dice el informe, esto no es menor. Y lo que desde luego no es menor es que el ministro del Interior no tuviera ni idea de este informe. Les hemos adelantado esta madrugada aquí en la SER una carta que le ha mandado esta noche el ministro del Interior al director general de la Policía, preguntándole por este informe, queriendo saber si es verdad, y diciendo, oye, es que si esto es verdad, yo tengo que tener esta información. El ministro del Interior asegura que ellos no sabían nada. Ahora mismo la ampliamos, pero antes, el mapa rápido de este miércoles. Un nombre, un escenario y una cifra. Villar, el nombre.
El del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, que ha llegado esta noche a Caracas, a la capital venezolana, para escenificar el acuerdo que va a permitir explotar a Estados Unidos buena parte del petróleo venezolano durante 100 años. La cúpula militar de ese país, de Venezuela, ha avalado esta noche el pacto, dice que no es una subordinación.
Un escenario, Alejandro Becerra.
El ático de Chamberí va a ser para supuestas oficinas para Ayuso y la Comunidad de Madrid ha hecho una especie de preguntas frecuentes para posibles compradores. Para quien le interese, no puede visitarse el ático. La terraza es más pequeña de lo que originalmente era, solo 99 metros cuadrados. Tiene dos plazas de garaje, un trastero y un local.
Y la cifra, Lorena Carramolino.
309 millones de euros es el plan que ha aprobado el gobierno para ayudar a Ceuta tras la entrada masiva de migrantes. Según el vicepresidente, el plan incluye ayudas directas a autónomos y empresas, gasto en seguridad y refuerzo en los servicios públicos, también para la atención a los migrantes.
En los deportes, tenis en directo, Tony López, buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Muy buenas. Está perdiendo Alexander Zverev en primera ronda, el número 2 del mundo, primer cabeza de serie en el US Open por lesión de Jannik Sinner. Ganó el primer set contra Lorenzo Sonego, pero ha perdido los dos siguientes. Acaba de perder el tercero, de hecho, con una doble falta en el último punto del tiebreak, y en el cuarto set va ganando el italiano por 2-1. En una jornada marcada por la lluvia en Nueva York, por ejemplo, a Paula Badosa le han suspendido el partido cuando estaba a 2 puntos de la victoria. Y en fútbol, ya ha cerrado el mercado de fichajes, más de 40 movimientos inscritos en la liga ayer. En el último día, finalmente, Julián Álvarez no fue protagonista, se queda el argentino en el Atlético de Madrid.
La ropa para mañana, Jordi... Para mañana no. Para esta mañana. Jordi
buenos,
Carbo, buenos días.
Para las próximas horas, mejor pensar en ropa esa que nos ha servido para aguantar el calor más sofocante, porque a partir de hoy las temperaturas suben de manera ya muy apreciable. No se nota ahora mismo, como la noche se ha presentado sin nubes y sin viento, la temperatura ha podido bajar y ahora valores parecidos a los de ayer a la misma hora, es decir, incluso hace un poco de fresco en el interior, pero el sol va a lucir durante todo el día y, como decíamos, va a calentar más que ayer, con máximas ya entre los 35 y 40 grados en prácticamente todo el interior peninsular, superando los 40 en el valle del Guadalquivir. Algunas excepciones en Canarias y el Mediterráneo, máximas alrededor de los 30, pero con mucho bochorno en el Cantábrico, donde a ratos habrá nubes, menos calor, pero aún así se pasará de los 25 de máximo.
Y también queremos escucharles a ustedes en qué han pensado nada más despertarse. Laura Bermejo, buenos días.
Buenos días. Que nos cuenten ese primer pensamiento con el que se han despertado. Puede ser algo positivo, una ilusión, algo que les preocupe, una noticia que les cabree, que les dé miedo, que les dé ilusión. Que nos cuenten en el 638-313466 con un mensaje de voz de unos 25-30 segundos como mucho. ¿Qué han pensado al levantarse hoy?
O sea, ustedes tienen que decir, soy, yo qué sé, María de Córdoba. Y hoy me he despertado. Y a partir de ahí nos dicen en qué estaban pensando. 638-31-3466.
Con Marta Galán, Felipe Sánchez y Chema Rodríguez al sonido, y con Marisol Rojas, Laura Bermejo y Teresa Truchado en la producción, comienza Hoy por Hoy.
¿Qué dice exactamente la carta que le ha mandado el ministro del Interior al director general de la Policía? Cabreado Marlaska por no haber tenido noticia de ese supuesto informe policial que señala a Marruecos por lo de Ceuta. Javier Bañuelos, buenos días.
El tono de la carta a la que ha tenido acceso la SER refleja el malestar del ministro del Interior con el director de la Policía. Fernando Grande Marlaska no oculta su enfado por no haber sido informado del contenido del informe policial remitido a la Audiencia Nacional. Un informe donde, según adelantó El Español, se detallaría que agentes marroquíes planificaron y ejecutaron la llegada masiva a Ceuta del 30 de julio. De ser cierto, lo que publica ese digital, dice el ministro en esa carta, se trataría de una información que debe ponerse inmediatamente a disposición del Consejo de Seguridad Nacional. Una información, añade, absolutamente esencial para que el gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas de política exterior y defensa del Estado. El enfado del ministro Grande Marlaska es evidente. De hecho, en esta misiva, en enviada esta misma madrugada, recuerda al director de la policía que las actuaciones judiciales no pueden ser óbice para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado informen inmediatamente al ministro del Interior. Lo cierto es que, según ha sabido la SER, ni siquiera el DAO, el jefe de la policía, ha tenido acceso a este informe que ha llegado directamente hasta la Audiencia Nacional.
Este va a ser, sin duda, el tema del día de Ceuta, una jornada en la que muy probablemente veremos una asistencia masiva a la concentración convocada allí en la ciudad autónoma y también en el resto de España, pero principalmente allí en la ciudad autónoma, porque el enfado de los ceutíes va a más, a pesar del plan de choque de 309 millones de euros recién aprobado por el gobierno. Jordi Fabrega.
Los 4.000 empresarios y autónomos de Ceuta podrán pedir desde el 14 de septiembre en la web de la Agencia Tributaria una ayuda directa de 5.000 euros en el caso de los autónomos y de entre 10.000 y 150.000 para las empresas en función de su tamaño para compensar las pérdidas que sufren desde que empezó la crisis. Es la medida más destacada de un plan de choque que también incorpora los ERTE y que prevé incentivos para recuperar la actividad económica en la ciudad, como bonos descuentos para gastar en el comercio. Carlos Cuerpo, vicepresidente económico.
Queremos que genere ese punto de confianza y certidumbre hacia adelante. Este paquete, como he dicho, incluye medidas de apoyo económico, pero es más amplio.
El plan también incluye una medida estructural. Las empresas radicadas en Ceuta y Melilla tendrán una bonificación del 60% en el impuesto de sociedades. Hasta ahora esa bonificación, que ya existía, era del 50%.
En día de Ceuta, por lo tanto, atravesado hoy por las manifestaciones, no solo en la ciudad autónoma, sino también fuera de la ciudad autónoma, en la península, que está moviendo el Partido Popular a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. A pesar de que el PP va a utilizar esto como munición contra el gobierno, y de hecho la muestra es que Feijóo va a estar por la mañana en Ceuta y por la tarde en la manifestación de Madrid, también es evidente el malestar de los ceutíes por la situación que viven un mes después de la entrada masiva, y eso no se puede negar. Y allí, como digo, hay convocada una manifestación para esta tarde que va a ser, todo apunta, muy mayoritaria. Radio Ceuta, Miguel Ángel Mendoza.
El 2 de septiembre será largo. A las 12 del mediodía, con modificación del horario inicial, se entregarán las medallas de la autonomía. Las recibirán el equipo de cuidados paliativos del Ingesa, el imán ceutí de la mezquita del M30, Adil Mohamed Hashmi, y a título póstumo, el que fuera diputado de la Asamblea, Mustafa Mitian. Un acto al que acude el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del que se espera el discurso del presidente Vivas. A primera hora de la tarde, toca reunión del Comité de Seguimiento de la Crisis, con presencia en Ceuta ya del Mando Único y de la ministra de Inclusión. Será el preludio a una convocatoria que se antoja numerosísima. La salida de la manifestación desde las murallas reales, recorriendo el desdoblamiento del Paseo de las Palmeras, la Plaza Constitución, la Avenida Sánchez Prado y la Plaza de África. Un manifiesto en el que se pretende huir de cualquier ideología, teniendo en cuenta que la convocatoria no es política. La organización corresponde a la Federación de Vecinos, eso será a las 8. No se descarta que a continuación los asistentes decidan marcharse a las puertas de la delegación del gobierno.
En Génova se frotan las manos con esta gran foto de impugnación de la gestión del gobierno que pretenden conseguir hoy. Joan Gimeno, buenos días.
Buenos días. Y el PP busca la foto de una movilización masiva a nivel nacional para retratar el malestar con la gestión del gobierno en Ceuta y llegar con estos ecos a la comparecencia de Sánchez de mañana en el Congreso. Aún así, la orden dada por Génova es restarle carga política a estas movilizaciones y hacer frente así a las acusaciones del PSOE de utilizar a Ceuta con fines partidistas. Quieren en el PP ahondar en la brecha entre Ferraz y las federaciones sociales que sí se van a concentrar.
Y por tanto yo quiero poner el punto de atención en esa valentía que están mostrando unos miembros socialistas en Ceuta que anteponen a Ceuta a sus intereses partidistas. Son para defender a Ceuta, no para otra cosa.
Esto decía la portavoz parlamentaria Esther Muñoz, aunque esa intención de restarle carga política le genera al PP un problema con Vox. Pepa Millán.
¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
Feijóo reaparece hoy, el día de Ceuta, en la ciudad autónoma. Allí va a estar esta mañana. Por la tarde estará en la movilización de Madrid en Cibeles, donde coincidirá con Abascal.
La Federación Ceutí del Partido Socialista va a estar en la convocatoria de Ceuta. Hay otros ayuntamientos que también van a convocar, ayuntamientos gobernados por la izquierda, que van a convocar sus propias concentraciones para no salir en la foto convocada por el Partido Popular. Lo de hoy es muy complejo, muy incómodo para el Partido Socialista. Josué Coello, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. A pesar de que desde Ferraz sugirieron no acudir a esas manifestaciones, alegando que no son de apoyo a Ceuta y sí contra el gobierno, no todas las federaciones socialistas acatarán esta petición. Sin ir más lejos, el PSOE ceutí estará presente por la tarde en la concentración de esta localidad. Pero no será el único que se va a manifestar. Ayuntamientos gobernados por el PSOE, como el de León, el de Chiclana en Cádiz o el de Moguer en Huelva, también lo harán. En Castilla y León, Comunidad Valenciana, Andalucía o Extremadura también se van a manifestar en apoyo a Ceuta. Aunque algunos, en sus propias concentraciones, a distinta hora, para evitar coincidir con la convocatoria de la Federación de Municipios y Provincias, controlada por el PP, ya que en el gobierno lanzó ayer esta acusación.
Es que el Partido Popular instrumentaliza las instituciones. Lo hizo con el Senado. Lo está haciendo con la Federación Española de Municipios y Provincias. Y apoyar a Ceuta, estar con Ceuta, pasa por la lealtad institucional, por la colaboración entre administraciones.
En cualquier caso, el MASAIF también defendió el libre derecho a manifestarse y fuentes socialistas niegan cualquier represalia para aquellos que lo hagan.
Y por si no estuviera todo ya lo suficientemente caldeado, el PP de Madrid ha intentado agitar más estas manifestaciones y concentraciones diciendo que el gobierno les había prohibido concentrarse en Madrid cuando no era así. Sara.
Sí, lo que hizo la delegación del gobierno fue reprochar al Ayuntamiento de Almeida un error jurídico a la hora de comunicar la concentración, pero que no iba a afectar a la manifestación en sí. Radio Madrid, Adrián Prado.
El delegado desmiente las acusaciones del ayuntamiento. El acto de esta tarde se podrá celebrar sin ningún tipo de impedimento. Mientras que el equipo de Almeida hablaba de prohibición, Francisco Martín decía anoche en Hora 25 que simplemente se ha limitado a hacer una aclaración de tipo jurídico.
Que como instituciones que son, y tal y como dice el Tribunal Constitucional, no pueden acogerse al derecho de reunión y tienen que organizar estos actos con naturaleza institucional.
Aclaración que en todo caso no afecta al sentido de la convocatoria. El mismo reconocía que el ayuntamiento no tiene que cambiar absolutamente nada.
No tienen que hacer absolutamente nada. Es que no tenían ni que haberse dirigido a nosotros si querían organizar un acto institucional, que simplemente tenían que haberlo organizado y nosotros pues hubiéramos gestionado la parte de la seguridad.
Para el delegado esta es una polémica artificial que ha generado intencionadamente Almeida y el Partido Popular.
Que es un bulo enorme que ha emitido el señor Martínez Almeida y que sus compañeros de las derechas pues están tratando de difundir para calentar el ambiente, y creo que es francamente irresponsable y no vamos a colaborar a ello.
Fuentes municipales insisten en que la intención del delegado del gobierno era boicotear la convocatoria, generando dudas, y que ante las quejas del ayuntamiento se ha visto obligado a matizar.
Y una derivada más, los populares se han lanzado a intentar ya enturbiar públicamente la relación entre Felipe VI y el gobierno, diciendo que es que si el presidente del gobierno está escocido con el rey por lo de Paiporta, tras la dana de Valencia. El PP, el lunes, después de que Sánchez terminara su entrevista aquí en Hoy por Hoy, el PP decía, nosotros no vamos a utilizar la imagen del rey para atizar al gobierno. Bueno, pues 24 horas después estaban diciendo, no, es que el presidente está escocido con el rey. Jefe de política de la SER, Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Era Borja Semper el que el lunes, poco después de la entrevista a Pedro Sánchez aquí en Hoy por Hoy, aseguraba que su partido no iba a contribuir a generar confrontación institucional con la figura del rey.
Nos negamos a convertir las instituciones en motivo de confrontación política y de manoseo partidista.
Pero el argumento le ha durado menos de 24 horas a Génova, que ha visto en las palabras del presidente del gobierno una oportunidad para alimentar la impresión de un Sánchez que se salta todos los límites, que cuestiona la justicia y que es capaz de atacar incluso al monarca.
Y forma parte de una estrategia de atacar a la jefatura del Estado y de desprestigiar las instituciones de nuestro país.
Que él sigue escocido, ¿no? Y que arrastra ciertos complejos con su majestad el rey, que yo creo que son evidentes, ¿no?
Denuncian los populares que el jefe del Ejecutivo ponga al del Estado en el disparadero, sabiendo que el rey no puede rebatirle. Crítica que para el PP no aplica a su propio comportamiento. Llevan en Génova semanas diciendo que Felipe VI no va a Ceuta porque el gobierno no le deja, y hace un año Feijóo llegó a utilizar una conversación privada con el rey para justificar su ausencia en la apertura del año judicial.
Tienen en cadenaser.com la conversación anoche en Hora 25 entre Sastre y la exministra de Exteriores, Arantxa González Laya, que dejó varias claves muy interesantes sobre la crisis de Ceuta. La exministra define lo que pasó en la ciudad autónoma como parte de los ataques híbridos, no contra España, sino contra las fronteras externas de la Unión Europea.
Sí, la que fuera jefa de la diplomacia española evitó culpar a Marruecos, aunque sí deslizó la idea de que existe una reclamación de la soberanía sobre Ceuta y Melilla.
Lo que sí tenemos es un constante cuestionamiento de la soberanía española sobre dos ciudades que son españolas. Y eso sí que lo tenemos que tener muy presente. Eso tiene que ser una preocupación, porque eso es una línea roja. Porque aquí no hay, no, estas dos ciudades, su estatus internacional no está en cuestión y por lo tanto no se puede cuestionar de otra manera, por indirecta que sea.
Precisamente Bruselas ha acusado a Rusia de tratar de sacar partido de la crisis en Ceuta, lanzando a sus bots a quitar el avispero una vez había empezado la crisis, pero dice que no hay pruebas directas de que provocaran el origen de esta crisis. Es un matiz importante, porque a lo que apunta la comisión es que Moscú trató de sacar partido, pero una vez ya estaba desatada la tragedia. Tampoco mencionan a Israel, como sí hizo Sánchez aquí en la serie. Y mientras tanto, el gobierno insiste, lo hizo ayer la ministra portavoz Elma Saiz, en que hay evidencias de que la internacional ultra, Rusia e Israel, trataron de sacar provecho de toda esta situación.
De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la internacional ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
Es muy importante el paso que dio ayer Alemania al acusar públicamente a Rusia de un intento de ataque con drones bomba en el aeropuerto de Leipzig. Es cierto que Putin lleva tiempo testando a los países de la OTAN con incursiones de aviones rusos en países del Báltico, países de Europa del Este, pero ahora la sensación es que puede haber algo más. Hay un salto importante entre creer que hay una amenaza y un ataque híbrido que por su definición lo que busca es difuminar la responsabilidad de su autoría y señalar formalmente a un país agresor como Rusia, que no dudó en emprender una guerra y que ahora busca escalarla al máximo. Berlín, Carmen Viñas.
Según la conclusión del gobierno alemán, el fallido atentado con un dron cargado de explosivos en el aeropuerto de Leipzig se perpetró por encargo de Rusia. Así lo ha afirmado el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, basándose en los resultados de la investigación, los patrones del delito y la información de los servicios de inteligencia. Como respuesta, Alemania convocará al embajador ruso y cerrará el consulado general ruso en Bonn, el único que quedaba abierto en suelo germano. Además, se rescindirá el contrato con la Casa de Rusia en Berlín y los ciudadanos rusos serán sometidos a controles más exhaustivos al entrar a Alemania. La presidenta de la Comisión, von der Leyen, ha asegurado que mantendrá la Unión Europea unida a pesar de la gravedad de estos ataques híbridos, y el secretario general de la OTAN, Rutte, ha manifestado la solidaridad de la alianza con Alemania. El dron fue encontrado en el aeropuerto de Leipzig la noche del 4 de agosto. Transportaba unos 600 gramos de explosivos y tenía como objetivo un avión de carga militar ucraniano.
Estados Unidos e Irán han vuelto a intercambiar ataques en las últimas horas. Llevan dos días de bombardeos mientras crece el malestar entre mandos militares de Estados Unidos por la pésima gestión del conflicto. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días, sí. Además, Trump ha dicho a través de un comunicado que han emitido en el medio Axios que han atacado puertos persas por primera vez. Son dos buques cisternas que estaban atracados. Los cazas estadounidenses han golpeado 100 objetivos en varias zonas de Irán, defensas aéreas, radares e instalaciones marítimas de la Guardia Revolucionaria, aunque según el régimen de Irán han dejado también varios civiles muertos. Cuatro de ellos cuando asistían a una boda en la que hay 35 heridos. El mando central del ejército norteamericano ha negado su autoría en el medio Axios, y como respuesta a esta andanada, Irán ha atacado también bases militares en Jordania, Bahrein, Kuwait e Irak. Por el momento, Washington no ha reportado bajas. En lo que va de guerra, 18 de sus militares han muerto en países de Oriente Próximo.
Queda una semana para que quien quiera comprar el ático que la Comunidad de Madrid compró, quien quiera quitarle de encima ese problemón a Ayuso, presente su oferta. La Comunidad de Madrid pide 6.700.000. La Comunidad de Madrid pagó 6.300.000. Por lo tanto, están pidiendo 400.000 euros más que el precio de mercado pagado hace unos meses. Lo que sabemos hoy es que la Comunidad de Madrid, además, no va a dejar que los potenciales compradores vayan a verlo. O sea, que el potencial comprador, además de quedar ya como quien le ha quitado ese problema a Ayuso de encima, va a pagar 6.700.000 o lo que sea a ciegas. Hay que tenerlos, ¿eh? Y comprarte un pisazo a ciegas, sin ir a verlo. Radio Madrid, Javier Alonso.
A menos de una semana de que venza el plazo para presentar ofertas por ese ático de Chamberí, el gobierno de Ayuso ha publicado nuevos datos sobre ese inmueble. Especifica a los interesados que van a tener que comprar sobre plano porque no piensa organizar visitas al inmueble. Además, el piso de lujo no solo cuenta con una terraza de casi 100 metros cuadrados, también con otras ventajas que hasta ahora no conocíamos. A saber, dos plazas de garaje para turismos, un trastero del que no especifica dimensiones y un local sobre el que tampoco se dice nada sobre uso o superficie. Planifica a Madrid especifica que no ha hecho ninguna obra en él en estos meses y que está al día en los pagos de impuestos y de comunidad de vecinos. Todo incluido en ese precio, que ya se sabía, de casi 6.700.000 euros.
En Aragón, los colegios e institutos mantienen suspendidos los viajes escolares para el curso que empieza la semana que viene. Los profesores piden garantías para ir a sus viajes después de que dos profesores de un instituto fueran imputados por la muerte de un alumno en un viaje a Bélgica en 2022. Y dicen, claro, si vamos sin garantías es que no vamos. Aragón, Mónica Farré.
Quieren los docentes mayor seguridad jurídica e instrucciones claras para saber cómo actuar fuera del centro. Este verano, el Departamento de Educación ha aprobado una orden transitoria para regular esta salida. Sin embargo, dicen que no aporta nada nuevo y exige además que los centros cambien su reglamento interno. Por eso, el presidente de los directores de Instituto de Zaragoza, Guillermo Sánchez, explica a la SER.
A día de hoy, le diría que las actividades extraescolares están suspendidas hasta que los claustros no vean si esta orden recoge sus necesidades y preocupaciones.
La decisión de si retoman las salidas y las actividades extraescolares y cuáles en concreto se tomará en cada claustro.
Y un juzgado de Ourense ha mandado a prisión a dos hombres por una supuesta agresión sexual a una joven que denunció haber sido víctima de sumisión química. Hay un tercer hombre detenido y se busca a un cuarto. Lara Salgado, buenos días.
Buenos días, Aymar. Unos hechos que trascendieron ahora, pero que tuvieron lugar el pasado mes de mayo en un local de ocio nocturno de la localidad. Dos de los tres detenidos, como decís, están ya en prisión provisional. La denunciante de 19 años declaró que vio a dos de ellos penetrándola de forma simultánea y un tercero lo estaba intentando. De hecho, trató de defenderse y sufrió diferentes lesiones. Asegura que pudo haber sido víctima de sumisión química después de que un hombre, con quien previamente sí había mantenido relaciones consentidas, la invitase a una copa. La policía busca ahora a un cuarto implicado que todavía está sin localizar.
Vamos ya con los deportes, Tony López.
¿Qué tal, Aymar? Muy buenas. Estamos pendientes del Abierto de Estados Unidos, del US Open, porque otro de los favoritos está perdiendo tras la eliminación de Djokovic el pasado lunes. Otro de los favoritos está sufriendo para pasar de primera ronda. Alexander Zverev, el número 2 del ranking, que llega a este Abierto de Estados Unidos como primer cabeza de serie porque no está lesionado Sinner. Está perdiendo contra Lorenzo Sonego, el número 89 del mundo, por 2-1. Y van 3-3. Acaba de ganar Sonego 4-3 en el cuarto set. Si pierde Zverev, se le seguiría allanando el camino un poco más a Carlos Alcaraz, que juega la próxima madrugada ya en segunda ronda contra el portugués Jaime Faría. La lluvia sigue alterando la competición. Partido suspendido el de Taberner cuando perdía contra Bergs. El de Paulo Badosa también cuando estaba a dos puntos de ganar a Kasatkina. Esta tarde Rafa Joder al final debuta hoy contra Bu y juega en segunda ronda Munar contra Rindernetz y Dani Mérida contra Rublev. En fútbol, anoche cerró el mercado de fichajes con nombres propios como el de Enzo Fernández, que llega al Manchester City procedente del Chelsea. Julián Álvarez finalmente se queda en el Atlético de Madrid por ahora, porque contó Santi Valle en el larguero que el Barça lo va a seguir intentando en futuros mercados. El Sevilla fichó a Stasin, Félix Correia y Fofana. Destaca el mercado del Deportivo de La Coruña, al que llegan cedidos Marc Casado del Barça y José María Jiménez del Atlético, y el de otro recién ascendido como el Racing, que cerró a André Almeida a Velocian, y al canterano del Betis, Pablo García, el extremo de 20 años, deja el conjunto bético después de toda una vida y se fue llorando.
Esperemos que todo vaya muy bien. Y que seamos los mejores champions este año. Un saludo muy grande a todos mis médicos.
El Betis se vio obligado a hacer esta venta para poder inscribir a Dani Ceballos, cuyo fichaje está anunciado, aunque aún no le han inscrito. Al ser un jugador libre pueden hacerlo, aunque el mercado esté ya cerrado. Todos los movimientos de este último día de mercado están en la web y la aplicación de la cadena SER. Por cierto, hoy se juega la vuelta de la previa de la Champions femenina. El Real Madrid recibe al Ajax, al que ganó 0-2 en la ida. La Real Sociedad tiene una misión casi imposible. Juega en casa contra el Chelsea tras perder 5-2 en Londres. Además, la Vuelta Ciclista a España llega a Murcia este miércoles. Enviado especial de la cadena SER a la Vuelta, Borja Cuadrado, buenos días.
Buenos días, hoy se va a disputar la etapa número 11 de la Vuelta a España. Vamos a superar el ecuador de la competición con una jornada de 151 kilómetros entre Cartagena y Lorca de forma íntegra en territorio murciano. De momento con Enric Mas como líder, 1.18 de ventaja sobre Primo Roglic, 1.39 respecto al austríaco Félix Gall, en una jornada en la cual se va a tener que coronar un puerto de tercera categoría a 30 kilómetros del final. Ayer recordemos la victoria del francés Tronchon, sexto fue Xavier Mikel, Miquel Azparren.
Gracias, Borja. Desde las 4 en Sermas y Aplicaciones, esta etapa de la vuelta de la selección femenina, por cierto, de baloncesto, ya está en Berlín. Este viernes debuta en el Mundial jugando contra la anfitriona Alemania. El sábado jugará contra Mali y el lunes jugará, cerrará fase de grupos contra Japón. Cerramos avisando de cómo va Zverev. Sigue perdiendo por 2-1 contra Sonego. 4-3 gana el italiano, otro de los favoritos que puede caer en este US Open, en el que el lunes ya cayó Novak Djokovic.
Mercado Municipal de Palma de Mallorca.
¿Sí? ¿Cuál quieres? Este, ¿cuánto le pongo? ¿Este tamaño?
Láser, el sonido de la vida. Radio Gandía. Cadena Ser.
Ahora, sin cocinar, puedes comer sano cuando y donde quieras.
¿Cómo hacemos la lasaña boloñesa en Cafuster? Capas y capas de fina pasta, bechamel, queso, riquísima salsa boloñesa y vuelta a empezar. Así es, con FEM, la mejor lasaña.
Cafuster, en la calle San Francisco de Borja 83 y ahora también en Oliva, en el paseo Lluís Vives número 9, o haz tu pedido en nuestra nueva tienda online, cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras.